nation.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve. La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La exministra Trinidad Steiner actuó al margen de la ley. La Contraloría detectó que se... o fuera de la ley. La Contraloría detectó que se extralimitó al solicitar de la Policía de Investigaciones antecedentes de una investigación penal.
Esta actuación pone en riesgo no solo la institucionalidad de seguridad que tanto ha costado construir.
Me parece que seguir con acusaciones de allá o de acá no ayuda muchísimo, no ayuda en nada.
La Moneda optó por defender la labor de la ex secretaria de Estado y aseguró que todos los ministros pueden cometer algún tipo de error.
Y en el ejercicio de un cargo público, todos los ministros podemos cometer algún tipo de error.
La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público acusó al fiscal Ángel Valencia de extralimitarse en sus atribuciones al permitir el ingreso de perros antidrogas al edificio institucional.
El fiscal nacional debe marcar su actuar dentro del ámbito de facultades que le confiere la ley. Ningún empleador puede tratar a sus trabajadores como sospechosos.
El Ministerio de Hacienda recibieron los alcaldes que presentaron una propuesta para focalizar la exención del pago de contribuciones en el marco de la ley de reconstrucción.
No queremos que ningún adulto viva asfixiado por tener que pagar contribuciones, pero también tenemos un piso, y el piso es la autonomía de las municipalidades.
Empresarios evitaron hablar de enfermedad económica, pero reconocieron que las perspectivas de crecimiento para este año continúan corrigiéndose a la baja.
El año está relativamente jugado. Nosotros esperamos que el crecimiento esté entre el 1 y el 1,5%. Es difícil que sea más con las cifras que hemos conocido.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, salió a defender la propuesta de una reforma al sistema de indemnización por años de servicio y anunció 5.000 subsidios a la contratación.
Y sabemos que han circulado en redes algunas versiones absolutamente incorrectas. Miremos bien los números. Acá estamos estudiando avanzar hacia un sistema de indemnizaciones a todo evento.
En medio de las diferencias y recriminaciones al interior del oficialismo, el presidente José Antonio Kast abrió la puerta a formar una coalición de gobierno.
Hoy día estamos trabajando juntos. Si usted me pregunta cómo está conformado el gabinete, este es un gabinete amplio. Ya vendrá tiempo de ver si alguno de estos partidos constituyen una alianza, una coalición.
El Ejecutivo va a acelerar la agenda en contra de los menores de edad infractores y otorgará discusión inmediata a dos iniciativas, entre ellas la reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente.
Esperamos aprobación de ese proyecto de ley legal. Incorporaremos estas indicaciones con suma urgencia para discutirlas en un plazo que no debiera exceder los 6 días.
El Instituto Nacional del Deporte descartó la realización del concierto de la banda surcoreana BTS en el Estadio Nacional. La productora de G-Medios vendió las entradas sin haber tenido aún la confirmación del recinto.
Vamos a oficiar al Ministerio del Deporte para que explique esta cronología que nos está llevando a este desastre de suspensión de los conciertos de BTS.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago instruyó la apertura de un sumario en contra de la jueza civil Isabel Margarita Zúñiga por sus chats con Luis Hermosilla.
Ella apenas asumió su cargo, declaró una inhabilidad y nunca, entre comillas, le pudo devolver el favor.
Todo esto es algo repugnante, digamos, absolutamente impropio y que no puede ser peor desde el punto de vista del sistema judicial.
Con al menos 2 centenares de testigos y con penas que parten desde los 5 años hasta el presidio perpetuo, comenzó la preparación del juicio oral por el crimen del ex militar venezolano Ronald Ojeda.
Teníamos plena convicción de que esto no era un delito ordinario, no era un delito común cometido por el Tren de Aragua, sino que era un delito que tenía una connotación distinta.
Nosotros sostenemos que no existen aquí vinculaciones internacionales.
Un ciudadano dominicano fue asesinado a balazos dentro de su domicilio en la comuna de Independencia.
Pareciera ser un ajuste de cuenta, una especie de sicariato.
En el exterior, Irán se blindó para los funerales de Ali Khamenei, el líder supremo abatido por Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra.
Donald Trump calificó como ridícula la relación de su país con la OTAN y volvió a exigir que Europa aumente el gasto militar.
El número de fallecidos por los terremotos en Venezuela ascendió a 2.595.
El presidente de una Corte Superior de Justicia en Perú fue detenido por integrar una presunta mafia que negociaba las sentencias.
Un hombre murió tras prenderse fuego frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York.
En los deportes, Portugal enfrentará a España en los octavos de final del Mundial de Fútbol.
Un juego europeo dentro del Mundial. Va a ser un grande juego. A pormenores, a detalles. Y creo que el juego contra España va a ser muy así.
En esta madrugada, Suiza clasificó al superar a Argelia, mientras que hoy destacan los partidos entre Argentina, Cabo Verde y Colombia con Egipto.
En el fútbol local, O'Higgins goleó a Colo Colo en la Copa Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria. Maxus D60 y D90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a iniciar la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo con algo de nubosidad. Hay neblina en estos instantes en la capital. La temperatura es de menos 0,5 grados, muy frío, menos 0,5 grados. La humedad es del 92%, que se espera para hoy en la capital. Se espera un día que durante la mañana estará con nubosidad parcial, con helada, variando a despejado. La tarde va a estar despejada y una temperatura máxima de 14 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Mañana va a estar despejado, pero la tarde habrá chubascos aislados en la capital. Para mañana se esperan 12 grados. Y el domingo estará con nubosidad parcial y con escarcha variando a despejado y una máxima de 15 grados, siempre con bajas temperaturas durante la madrugada, 0 grado mañana, 0 grado el día domingo es lo que se espera en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora, cielo despejado, temperatura 2 grados, humedad 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar despejado todo el día y una temperatura máxima de 14 grados. Así va a estar el fin de semana en la costa, en el litoral. Mañana va a estar con nubosidad parcial y en la tarde va a estar nublado con chubascos y viento y se espera para mañana en Viña del Mar y Valparaíso una temperatura máxima de 11 grados. El domingo va a estar con nubosidad parcial variando a despejado y con una máxima de 14 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, cielo con nubosidad parcial, temperatura 1 grado, humedad 100%. En Concepción se espera un día despejado todo el día y una temperatura máxima de 12 grados. El fin de semana va a estar así. Mañana va a estar cubierto todo el día con una máxima de 9 grados y el día domingo va a estar nublado variando a nubosidad parcial con una máxima de 12 grados.
Revisamos la calidad del aire. La verdad es que está muy, muy complicado todo este panorama en la zona centro y sur, la que cuenta con estaciones para monitoreo de calidad del aire. Hoy es regular en la región metropolitana, que es la que está, la zona del país que está con mejor condición. Lo demás es todo muy complicado. Alerta ambiental en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Concepción, Metropolitano, en Los Ángeles, en Osorno, en Puerto Montt y en Puerto Varas. Todos con alerta. Preemergencia hoy en Talca y Maule, en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Temuco y Padre Las Casas y en Valdivia. Y sigue estando en emergencia ambiental Coyhaique, allá en la capital de Aysén, que lleva 3 días por lo menos en esa condición. Nuevamente hoy, emergencia ambiental en Coyhaique. Acá en la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas. En toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy viernes, los dígitos afectos a restricción son 6 y 7 para autos y motos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un resumen policial de las últimas horas. Hay un hombre de 45 años que murió atropellado en la Ruta 5 Sur, en la comuna de San Bernardo, luego de bajar de su vehículo para recoger un bolso que había y que estaba ahí en la calzada.
En Santiago Centro, un automóvil fue encontrado abandonado con 3 perros en su interior. Los animales y el vehículo fueron trasladados hasta la 4ª Comisaría de Carabineros. Vicente Aguilar, buenos días.
Hola, Vicente.
¿Cómo están, Caterín Tomás? Claro, comenzamos con esta información de la noche. Primero, con este fatal atropello que se registró en el kilómetro 17 de la Ruta 5 Sur, esto a la altura del cruce Colón, en la comuna de San Bernardo. La víctima era un hombre de 45 años, quien viajaba rumbo a Teno, en la región del Maule. El hecho se dio cerca de las 23 horas cuando el hombre circulaba en dirección al sur y un bolso cayó desde su vehículo. La víctima se detuvo a un costado de la calzada, regresó para recogerlo y, según información de Carabineros, lo hizo sin adoptar los resguardos necesarios. En ese momento es que fue impactado por un jeep que circulaba también por la ruta. El conductor del jeep se detuvo en el lugar, prestó los primeros auxilios, sin embargo, este hombre falleció producto de la gravedad de sus lesiones. El capitán de Carabineros, Vadín Román, oficial de ronda de la prefectura del Maipo, se refirió a los hechos.
En circunstancias que el peatón se cruza en la calzada a recoger un bolso que se le había caído desde un vehículo en el cual se desplazaba, sin adoptar medidas de seguridad, siendo atropellado en el lugar.
El tránsito permaneció suspendido en ese punto de la Ruta 5 Sur durante cerca de 2 horas, mientras la CIAT de Carabineros realizaba los peritajes para levantar la evidencia, también establecer la dinámica de este fatal accidente. En paralelo, un vehículo marca MG, modelo ZX, fue encontrado abandonado en calle Nathaniel Cox, a la altura de Carlos Contreras, esto en Santiago Centro. El automóvil permanecía contra el sentido del tránsito, con sus puertas abiertas, y esta situación llamó la atención de un auditor de la radio, quien se acercó al vehículo y encontró en su interior 3 perros. Todos mantenían correas de paseo, también vestían ropas térmicas. El auditor conversó con el trasnoche de la radio y nos entregó más detalles sobre este hecho.
El auto está estacionado en un lugar donde no puede estacionar y contra el al lado derecho tiene un tocón, como que ha chocado algo. Me preocupa los perros porque sí, están en su interior, ¿no? Y con las ventanas arriba y no hay nadie en su interior, es raro.
Este procedimiento fue adoptado por Carabineros de la 4ª Comisaría junto también a personal de Seguridad Municipal de Santiago. Mientras que los animales, también el vehículo, fueron trasladados hasta esta comisaría, donde permanecen a esta hora a la espera de ubicar a sus propietarios, tanto del vehículo como de estos animales. Desde Carabineros indicaron que el procedimiento continúa en desarrollo y que el Ministerio Público instruyó como una de las primeras diligencias identificar al dueño del automóvil, también de los animales, y establecer la relación que tendrían entre ellos.
¿Pero qué se sabe del auto? Porque el auto tiene una patente, la patente arroja información.
Claro, pero la patente arroja información de una empresa, que esto también puede darse, que muchas veces se saca un vehículo, se compra un vehículo con crédito y está al nombre de la empresa. Claro. No aparece con encargo por robo, pero también es una información que se va actualizando con las horas. Sí. Pero la primera información es que no tiene encargo por robo, que sería de una empresa. Y los hechos están ahí, estaba contra el tránsito con sus puertas abiertas y con estos 3 animales al interior vestidos, listos para salir a pasear.
Muy raro. Gracias, Vicente.
Que esté muy bien.
Igual tú. Hasta pronto.
Al menos dos casas resultaron destruidas tras un incendio que se produjo esta madrugada en la comuna de La Pintana.
Y en Puente Alto, un automóvil chocó contra una barrera de este tipo New Jersey que quedó instalada en medio de la calzada por la caletera. Esto es de la autopista del acceso sur. Estamos en una de nuestras unidades móviles en Santiago, en la capital. Cristian Borkowski, buenos días.
Katy y Tomás, sí, estamos acá en la ruta Acceso Sur, ya vamos a hablar de eso, porque estamos en los límites de la comuna de La Pintana con Puente Alto, pero vamos a partir con el incendio que ustedes señalaban que destruyó dos domicilios en esta última comuna precordillerana. La dirección es justamente en el sector de la calle Río Claro con La Recoba, La Pintana, donde finalmente dos inmuebles resultaron destruidos por este incendio que se desarrolló pasadas las 2 de la mañana y que obligó a que los cuerpos de bomberos de La Granja y también de Puente Alto acudieran a controlar las llamas de este incendio. Son casas pareadas, por eso que se destruyeron ambas, pero el fuego pudo haber sido contenido a tiempo por los voluntarios y así evitar que se propagara a más casas, más viviendas. Hay claramente una investigación para poder determinar cuáles fueron las causas. Bomberos terminó hace poco de trabajar en el lugar, por lo tanto tienen que realizar el retiro de los escombros, apagar completamente las llamas y después de eso llega el Departamento de Estudios Técnicos para poder desarrollar el análisis correspondiente para poder determinar qué inició el fuego. De momento no se han reportado personas lesionadas, solamente el daño material, que es importante para estas familias que lo perdieron casi todo tras este siniestro, entonces, como lo decíamos, ocurrido esta madrugada en la comuna de La Pintana. Y ahora vamos a pasar al otro lado, a la comuna vecina, a la comuna de Puente Alto, y es donde tú señalabas, Katy Cubillos. Estamos acá en el sector de la caletera de la ruta Acceso Sur y les vamos a mostrar lo insólito de este hecho que estamos reporteando y que tiene que ver con estos New Jersey de plástico que están ubicados acá, como tratando de avisarle a los automovilistas, que hay que señalar, dicho sea de paso, cada vez aumentan más acá. Nosotros estamos con chaleco reflectante y vamos a hacer justamente la dinámica para que ustedes puedan ver este New Jersey, lo insólito que es este bloque de cemento. Tomás sabe lo que pesan estos New Jersey, son muy complejos y están en medio de la calzada. Esto generó un accidente en horas de la madrugada, un automóvil chocó contra los New Jersey de plástico. Afortunadamente creemos que no alcanzó a chocar contra este New Jersey de cemento, pero claramente esta situación es compleja. Si nosotros nos movilizamos y ustedes nos acompañan a través de la cámara de BioBio TV, van a ver lo insólito a lo que me refiero. Y por eso hacía la mención del chaleco reflectante, porque en la medida que nosotros les estamos mostrando cómo los vehículos comienzan a detenerse incluso acá, porque ahí ustedes pueden ver que vienen y avanzan cada vez más rápido los autos, esta intervención vial, de la cual hemos sido testigos, han habido casi dos accidentes acá en el rato que nosotros estamos, está iluminado y está señalizado con un chaleco reflectante. Es que está puesto en uno de los New Jersey de plástico. Es una precaria situación que avisa sobre el bloque de cemento que está metros más adelante. Así que es una situación que nosotros como medio de comunicación comenzamos a avisar a los automovilistas para que tomen las precauciones necesarias. Ya hubo un accidente de tránsito en horas de esta mañana, que es lo que ustedes están viendo a través de las imágenes de BioBio TV. Repetimos la dirección, esto es la caletera de la autopista Acceso Sur, pasado Gabriela, hacia el norte. La situación está en desarrollo acá en el sector. BioBio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cubrum. Lejos la mejor AFP.
WhatsApp BioBio más 5699-207888.
Buenos días. Es para informarle que en Zapadores con Barón de Juras Reales los semáforos están fuera de servicio. Buenos días, radio. Sergio Miranda por acá.
Para BioBio, la radio desde el corazón de la Patagonia, Coyhaique. Una sensación térmica más o menos de 6 a 5 grados bajo cero. Escarcha nuevamente y precaución para los conductores, tanto a los que viajan para Aysén y a los que viajan para el aeropuerto de Balmaceda. En estos momentos se está tirando sal, así que precaución de todas maneras, igual. Desde Coyhaique, para BioBio, la radio, Teodoro.
Todas las noticias, Radiograma.
6 de la mañana, 19 minutos.
La Contraloría concluyó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, excedió las atribuciones de su cargo, actuó fuera de sus atribuciones al solicitar a la Policía de Investigaciones información de un oficio reservado.
La Contraloría General de la República concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner, excedió las atribuciones de su cargo y vulneró el deber de abstención al solicitar a la Policía de Investigaciones antecedentes sobre funcionarios vinculados a una investigación penal que ella misma había dirigido como fiscal. El organismo estableció que, si bien el Ministerio de Seguridad puede requerir información a las policías para el cumplimiento de sus funciones, el oficio enviado por Steiner el 13 de marzo solicitó antecedentes que no eran necesarios para dichas labores y que además estaban asociados a una causa en desarrollo. Desde el gobierno, el biministro Claudio Alvarado destacó el trabajo realizado por Steiner durante su paso por el Ejecutivo y señaló que el dictamen servirá como referencia para reforzar la cautela en situaciones similares.
Y en el ejercicio de un cargo público, todos los ministros de pronto podemos cometer algún tipo de error.
En la oposición, en tanto, comenzaron a evaluar eventuales acciones políticas tras el fallo, sin descartar la presentación de una acusación constitucional en contra de Steiner. También se analiza impulsar una comisión especial investigadora en la Cámara para revisar el caso y determinar eventuales responsabilidades.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 6 de la mañana, 21 minutos.
El gobierno respaldó la decisión del fiscal nacional Ángel Valencia, quien ordenó un operativo con perros detectores de drogas en dependencias del Ministerio Público.
La diligencia preventiva se dio luego de la detección de una bolsa con trazas de cocaína al interior de un baño de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
Una verdadera rebelión interna se desató en el Ministerio Público luego que el mandamás de la institución Ángel Valencia ordenara el ingreso de perros antidrogas a la Fiscalía Nacional luego que el pasado 21 de enero, como lo informó oportunamente la radio, se encontrara en la Fiscalía Centro Norte una bolsa sospechosa con aparentes restos de cocaína. Dos días después y en ese contexto, Valencia autorizó el ingreso de perros detectores de drogas en la Fiscalía Nacional. Esto generó incomodidad en los trabajadores, lo que se plasmó en una demanda de tutela laboral presentada por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, que alegaban vulneración de derechos, lo que fue desestimado por la justicia. En medio de este rechazo de los funcionarios, el gobierno entró al debate y consultado el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que es parte de las funciones y atribuciones de las autoridades que ejercen mando.
Cosas que uno hace muchas veces generan molestia, es la función de la autoridad. Si hay algo que no se puede tolerar es la corrupción, es la dependencia de las drogas.
En la demanda de tutela laboral, el Ministerio Público fue representado por el Consejo de Defensa del Estado, donde se intentó una conciliación entre las partes, lo que no tuvo éxito, por lo que el cuestionado operativo podría repetirse.
6 de la mañana, 22 minutos.
La Organización de Naciones Unidas sitúa a Chile entre los 4 países de América con mayor consumo de tusi.
La expansión de las drogas sintéticas encendió una nueva alerta en el país. El más reciente informe mundial sobre drogas de la ONU advierte un cambio en los patrones de consumo y sitúa a Chile entre los 4 países con mayor prevalencia de consumo de tusi en América. La preocupación también alcanza el sistema de salud. El toxicólogo y académico de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago explica que el tusi no es una droga específica, sino una mezcla de sustancias que puede contener ketamina o metanfetaminas.
En Chile se suele mezclar el tusi, que es una droga de diseño derivada de las anfetaminas, con otras, por ejemplo, con cocaína, con colorantes, con ketamina.
Al no existir una composición única, sus efectos son impredecibles y han aumentado los episodios de intoxicación aguda en urgencias. Para el ex jefe de gabinete de Senda, Nicolás Rendi, que el fenómeno responde a un cambio en la economía ilícita, explica que el narcotráfico dejó de depender de cultivos y largas cadenas de producción, dando paso a mercados de bajo costo y alta rentabilidad. Con este escenario, expertos advierten que el avance de las drogas sintéticas plantea un desafío creciente para la salud pública en un mercado cada vez más rentable y difícil de controlar.
Tu centro de información.
Radiograma. 6 de la mañana, 24 minutos.
La Asociación Chilena de Municipalidades entregó sus propuestas al Ejecutivo en el marco de la mega reforma, recibiendo un portazo frente a la solicitud de focalizar la exención del pago de las contribuciones.
Los alcaldes fueron las figuras predominantes de las negociaciones y reuniones realizadas ayer en la previa de la discusión en particular de la mega reforma, con reuniones en el ex Congreso Nacional y La Moneda para plantear sus propuestas. La jornada fue agridulce y terminó con un portazo a medias por parte del Ejecutivo tras reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El objetivo estaba claro: focalizar la exención del pago de contribuciones y que la merma que eso causara al Fondo Común Municipal pudiera ser compensada idealmente a través de la ley de presupuesto como un fondo permanente. La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino, delimitó lo que buscaban los jefes comunales.
Nosotros estamos de acuerdo en que esto tenga un límite, que no sea para todos. Y por otra parte, si ya existiendo ese límite, por cierto, lo que dejan de recaudar los municipios pueda ser compensado de manera permanente.
Pese a que la modificación de la exención de contribuciones es facultad exclusiva del gobierno, existe una luz de esperanza para los alcaldes. Un acuerdo transversal para apoyar la propuesta de los jefes comunales que podría posibilitar su tramitación pese a su inconstitucionalidad.
6 de la mañana, 25 minutos.
Las expectativas sobre la economía chilena siguen ajustándose a la baja. En línea con una economía enferma, la Confederación de la Producción y el Comercio apuesta por un crecimiento en 2026 que difícilmente superará el 1,5%.
La frase "una economía enferma" del presidente Kast ha abierto todo un debate respecto de cuál es el remedio más rápido para mejorar este panorama. Lo primero que señalan desde la oposición debe ser modificar el mensaje que se entrega en otros países en el contexto de giras internacionales y que pueden convertirse en un desincentivo para la inversión. Sin embargo, en lo concreto, en el acumulado de los primeros 5 meses del año, el país ha tenido una contracción del 0,7%. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que parece ser que las cifras de este año ya están escritas y lanzó cuáles son sus expectativas para el PIB este 2026.
El año está relativamente jugado. Nosotros esperamos que el crecimiento esté entre el 1 y el 1,5%. Es difícil que sea más con las cifras que hemos conocido, pero tenemos la expectativa, dado que han habido muchos proyectos de inversión que están ingresando al sistema de evaluación ambiental.
La economía debería expandirse en torno al 3,8 y 4% en promedio durante los meses restantes para recién lograr un crecimiento del 2%.
La información está primero en Radiograma. Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel, con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cubrum, un FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Confianza, respaldo y trayectoria. Cuprum, lejos la mejor AFP.
Don Juan, ¿camión nuevo?
Hola, don Luchito, te presento al Rocky 2.
¿Y el Rocky 1?
Se jubiló, po. Fui al Volkswagen Fest, me traje este Euro 5 nuevito y con hasta 10 millones de descuento, ¿eh?
¿10 palitos?
Al cual, po. Fui rápido, eso sí, porque quedan repocos, ¿no? Usted lo que tiene. ¿Luchito? ¿Luchito? Mejor ando solo este pajarón.
¡Apúrate! El Volkswagen Fest ya se acaba. Tu última oportunidad. Tu camión Euro 5 a precios imposibles de superar. Condiciones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y sujeto a stock.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 8 de julio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seis de la mañana, 29 minutos.
Bien, le contamos ahora que en medio de la segunda etapa del desalojo de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio,
El ministro de Vivienda, Iván Puduje, anunció acciones judiciales contra quienes habrían organizado la ocupación de los terrenos y obtenido ganancias con este asentamiento.
La autoridad aseguró que existen antecedentes que acreditarían una planificación detrás de la toma iniciada en 2019 y afirmó que también buscarán responsabilidades de quienes cobraron dinero a familias para instalarse en el lugar. Tenemos la información con Gloria Bahamondes de Radio Bio Bio en Valparaíso.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció que el ministerio impulsará acciones judiciales para perseguir a quienes organizaron la ocupación de la megatoma del Cerro Centinela. Según explicó, la investigación buscará identificar a las personas que realizaron trabajos de tipografía, administraron el asentamiento, cobraron dinero por los terrenos y utilizaron viviendas como segundas residencias, mientras continúa el desalojo ordenado por la Corte Suprema. La autoridad de la cartera, Iván Poduje, manifestó que el objetivo es determinar responsabilidades por la organización de la toma, además de identificar a quienes lucraron con la necesidad habitacional de las familias y utilizaron el asentamiento para fines distintos a una vivienda permanente.
Tenemos acreditado que hubo recursos, que hubo topografía, que hubo organización y vamos a dar con los responsables de eso y lo vamos a llevar a la justicia. También vamos a llevar a la justicia a las personas que le están cobrando, a familias vulnerables por irse a esa toma, a personas que administran esa toma y también a personas que usaron esta toma para poner su segunda vivienda que la ocupa los fines de semana y que son de un descaro que yo nunca había visto en Chile en muchos años.
En esa línea, Eugenia Araya, vecina del lote 1 a 2, explicó que las familias ingresaron tras una instancia donde se les habría mostrado la distribución del terreno y entregado indicaciones para su ocupación.
Fue como una vocería en el cual el dueño del terreno sacó un plano, dijo, en este sector pueden construir, en este, señalando los puntos, los que ahora yo entiendo son las partes desalojadas y expropiadas, que eran los terrenos de él.
Asimismo, un poblador del asentamiento señaló que muchas familias llegaron al lugar por necesidad de vivienda, aunque con el tiempo también se instalaron personas que no cumplían con esa condición.
Hay gente que necesita de verdad, sí, mucha gente que necesita. Yo estoy de acuerdo de haber sacado a toda la gente que no necesita realmente, a todos los contrabandistas, a toda la gente que necesita, no, que mucha gente que realmente ahora se van a ir, no sé dónde se van a ir.
La segunda etapa del desalojo continúa en el lote 1 a 2, correspondiente a los campamentos Fuerza Guerrera y Agua Salada, donde el Ministerio de Vivienda estima que viven 115 personas distribuidas en 156 techos. Durante las jornadas se han realizado demoliciones, retiro de conexiones eléctricas irregulares y se registraron procedimientos policiales que dejaron a una mujer detenida por daños a un vehículo fiscal y amenazas a un carabinero, además del traslado de un hombre que se opuso al procedimiento. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Adiós. 6:32.
Y en alerta están los habitantes de un campamento irregular de más de 10.000 personas, esto en Alto Hospicio, luego del anuncio del gobierno de desalojar el terreno. Tiene más detalles Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique.
En alerta se encuentran vecinos de las tomas y campamentos irregulares de Alto Hospicio, específicamente el sector denominado Z2, que es un paño en la parte posterior del hospital de Alto Hospicio, que se encuentra con orden de desalojo por una instrucción de la Corte Suprema emitida en julio del año 2025, que ordenó la restitución y desalojo del sector, que son 18 hectáreas que pertenecen a una sociedad educacional inmobiliaria y comercial Belén Limitada y que se encuentra ocupada de forma irregular desde el año 2019. En conversación con el vocero de gobierno de la región de Tarapacá, Josef Ilaja, el seremi de gobierno comentó que es inminente un desalojo durante las próximas semanas en dicho sector, lo que generó preocupación de los vecinos de este sector de campamento en Alto Hospicio. Escuchamos al seremi de gobierno confirmar dicha situación.
En la parte posterior del hospital de Alto Hospicio ya se hizo un catastro, se hizo un levantamiento, se hizo una conversación con ellos y es inminente que efectivamente va a venir el desalojo. No es un componente mayor de la cantidad de campamentos que hay en la región, pero marca un precedente.
En este campamento irregular viven más de 2.800 familias, cerca de 10.000 personas en este sector de Alto Hospicio que han visto con preocupación el llamado del gobierno respecto a esta situación. Sin embargo, también confirmaron consultados por la radio que hasta ahora no se ha terminado el catastro de los vecinos y tampoco han sido notificados por parte de la autoridad de gobierno. Han solicitado reuniones por ley de lobby con la delegación presidencial, la que hasta ahora ha sido rechazada, confirmaron. En Iquique, Bio Bio, la radio.
6:34.
El ministro de Vivienda, Iván Podugio, dio a conocer los proyectos habitacionales para reconstruir los sectores de Geo Chile y Dipla, afectados por los incendios forestales en Penco. Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, tiene más detalles.
En diciembre comenzaría la construcción de las viviendas para los sectores de Geo Chile y Dipla en la comuna de Penco, según anunció el ministro de Vivienda Iván Poduje en su visita al Biobío. Los proyectos que van a dar vida a los nuevos conjuntos habitacionales ya fueron seleccionados y en esta oportunidad van a contar con un sistema de cortafuegos, tanto para llamas, pero también en pavesa, aseguró el jefe de la cartera.
En Dipla se ha escogido un diseño extraordinario que recrea la arquitectura patrimonial que tiene este barrio, tal como se pedía, con cortafuegos, con material sólido, de hormigón armado, con losa de hormigón. Y en el caso de Geo Chile, en nuestro equipo serio también fijó bases de diseño que nos van a permitir reconstruir casas donde el metraje original era de 44 metros, ahora va a ser de 76 metros, van a tener una mansarda habitable, también con losa de hormigón.
Las viviendas fueron seleccionadas por los habitantes de la zona, dijo el alcalde de Penco, Rodrigo Vera. La construcción comenzaría el 31 de diciembre y estarían terminadas en octubre del próximo año.
Las 133 familias eligieron democráticamente el mejor proyecto de casa, de vivienda definitiva, para que entrara la etapa de diseño y ingeniería de talla, arquitectura, y 96 familias de Dipla. Estas 229 viviendas ya fueron seleccionadas por los vecinos y se espera que al 30 de diciembre de este año comiencen sus trabajos y en 300 días ya esté construido.
Los proyectos buscarán rescatar el valor patrimonial de la zona, en el caso de Dipla, vinculando el proyecto con la histórica población obrera asociada a la antigua fábrica de vidrios del Irque.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y el senador por el Biobío, Gastón Saavedra, afirmó que la infraestructura hídrica debe ser impulsada por el Ministerio de Agricultura y no por los productores, argumentando que el cambio climático ha transformado drásticamente el escenario hídrico de Chile. Nos entrega más detalles Maricel Venegas, de Radio Biobío, Los Ángeles.
Esta declaración del parlamentario surge luego de que gremios agrícolas del sur aclararan los dichos del ministro Jaime Campos, precisando que el secretario de Estado se refería al financiamiento de la infraestructura hídrica y no al pago por el uso del agua en los cultivos. En ese sentido, los gremios del Biobío recordaron que los productores ya costean el recurso que utilizan y explicaron que la autoridad apuntaba a grandes obras tales como embalses. Al respecto, el senador Gastón Saavedra enfatizó que es el Estado el que debe liderar estos proyectos, específicamente a través de la cartera de Agricultura, para responder a las necesidades actuales del sector, cuya labor principal es producir alimentos para la comunidad y no financiar obras.
Esta región necesita inversión. ¿En qué? En embalse. Y ese embalse lo tiene que hacer el Estado, no los agricultores. Los agricultores tienen un rol distinto. Ellos tienen que sembrar, tienen que cosechar, tienen que generar riqueza, tienen que vender sus productos. El Estado, por tanto, su ministerio tiene que impulsar un sistema tal que sea sustentable para administrar un recurso escaso, como es el agua, porque estamos inmersos en un cambio climático que afecta evidentemente con los niveles pluviométricos que son menores.
Tanto los agricultores como el parlamentario coincidieron en que los pequeños y medianos productores no cuentan con la capacidad económica para costear por sí solos obras de riego de gran magnitud. Debido a esto, Saavedra reafirmó que el Estado debe cumplir un rol subsidiario clave en esta materia. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro. Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Con Banco Estado tienes beneficios para pasar un buen invierno. Porque Banco Estado tiene beneficios de hasta 40% en ofertas imperdibles. Aprovechalos pagando con cuenta RUT, tarjetas Banco Estado y RUT Pay. Conoce todos los descuentos en salud, entretenimiento, viajes, servicios, vestuario, juguetería y comida rápida. Infórmate más en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa las condiciones en bancoestado.cl. Oferta válida desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto del 2026.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza, más inteligencia, más control en defontana.com.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Radiograma, todas las voces. Noticias del Mundo, en Radiograma.
6:40 a.m.
El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, según anunció este jueves la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Ella destacó que la presencia en Venezuela de rescatistas de 33 países develó los datos durante una rueda de prensa cuando se cumplen 8 días desde el doble terremoto que afectó a Caracas y otros 6 estados del norte de ese país. La presidenta encargada, que compareció junto al presidente del Parlamento Jorge Rodríguez y el ministro de Interior Diosdado Cabello, defendió la labor de su gobierno y aseguró que hay un total de 6.462 personas rescatadas. La presencia de estos rescatistas internacionales ascendía el jueves a 3.000, según cifras de la ONU, mientras que el número de personas salvadas durante la semana que llevan en Venezuela se eleva a 13. Vamos a conocer más antecedentes con Víctor Amaya, corresponsal de Radio Francia Internacional en Venezuela.
Porque tú vienes con tu postura y yo quiero que entonces te invito a ti que vayas para que también escuches personas que están agradecidas.
La presidenta encargada de Venezuela quiere que la prensa verifique lo que ya registró en la zona cero de desastre por el doble terremoto en Venezuela. A su juicio, la divulgación de testimonios de personas diciendo que la respuesta del Estado venezolano fue tardía, que durante las primeras 72 horas no llegó ayuda especializada para rescatar personas vivas de los edificios colapsados en La Guaira, es una matriz mediática.
Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos, pero nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron, que en las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas habían 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 10.000 funcionarios, 19.000, perdón.
En su primera rueda de prensa con periodistas internacionales desde que está al frente del gobierno de Venezuela, Rodríguez se centró en mostrar que las autoridades sí actuaron frente a las cientos de denuncias de abandono estatal. También defendió a los militares venezolanos, señalados de cargar más fusiles que palas para levantar escombros.
Si están con palas, si están con carretillas, entonces no es bueno ese tipo de generalizaciones, porque ofendes a lo que de buena fe están ayudando y están trabajando.
Delcy Rodríguez detalló que en total 189 edificios se desplomaron por completo, causando miles de muertos, y que todavía no se ha cerrado la etapa de búsqueda y rescate. Afirmó que en total 855 edificios fueron afectados, que se han instalado 46 campamentos transitorios para atender damnificados, instalado 11 hospitales de emergencia internacionales, y que ya se ha comenzado a revisar estructuras en pie para determinar qué tan seguro es volver a ellas. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Bueno, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de ridícula la relación de su país con la OTAN, afirmó que el vínculo es unilateral y volvió a reclamar que los aliados europeos asuman una mayor responsabilidad en materia de defensa a pocos días de la cumbre de la alianza que se va a celebrar el 7 y 8 de julio en Ankara, en Turquía. Trump publicó su mensaje en la red social Truth Social, donde cuestionó el compromiso de los países europeos con la alianza. Ellos no estuvieron ahí para nosotros, escribió el mandatario. Además, sostuvo que la relación entre Washington y la OTAN no es recíproca y consideró ridícula la continuidad de un esquema que definió como unilateral para Estados Unidos. Trump acompañó su publicación con un gráfico sobre el gasto militar de los miembros de la OTAN, en el que mostró que Estados Unidos destina una inversión ampliamente superior a la de varios países de esta alianza. Las declaraciones llegaron menos de una semana antes de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde los líderes de los 32 Estados miembros debatirán el futuro de la seguridad europea, el reparto de responsabilidades dentro de la alianza y el fortalecimiento de las capacidades militares.
Y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, fue detenido este jueves junto a su esposa y otros investigados por integrar una presunta mafia que negociaba las sentencias y cobraba para designar a los trabajadores y funcionarios de esa corte ubicada en el sureste de Perú, según confirmó la Fiscalía. Tinco ha sido denunciado por los delitos de corrupción de funcionarios y organización criminal y fue detenido en un mega operativo dirigido por el fiscal adjunto supremo Iván Melgar, que incluyó allanamientos, registros domiciliarios, personales y vehiculares en las regiones de Apurímac, La Libertad y Puno, en las ciudades de Abancay y Lima. Entre los hechos investigados figuran los aportes de dinero de la esposa de Tinco, Eleonora Yuchuska Janampa, había exigido a los trabajadores de la corte de Apurímac para celebrar la fiesta popular y religiosa de la Virgen de Cocharcas, además de la contratación de jueces sin estar habilitado formalmente para ejercer ese cargo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Bien, vamos ahora con lo siguiente. 5 acuerdos bilaterales, suma de nuevos países al compromiso de Santiago y un futuro viaje a Bolivia. Esos son los saldos de la gira del presidente José Antonio Kast a Paraguay y también Uruguay. Al igual que el jefe de Estado, tanto la delegación de parlamentarios como los empresarios valoraron que el gobierno privilegie el crecimiento de las relaciones bilaterales antes de la ideología política. Nos cuenta más detalles María José de la Barra.
Poco menos de 4 días estuvo el presidente José Antonio Kast fuera de Chile debido a una gira internacional que lo tuvo en Paraguay y Uruguay. El mandatario expuso en la cumbre del Mercosur, mantuvo bilaterales con autoridades de Bolivia, Brasil, Alemania, Emiratos Árabes, entre otros. El objetivo, en lo político, estuvo centrado en fortalecer el rol de Chile como líder de la región en el combate al crimen organizado. Esto a través del compromiso de Santiago, el cual, en esta gira, suscribió Paraguay y fue entregado a Uruguay y Brasil. ¿En qué aspecto se quiere trabajar? Esto explicó el presidente.
Se establecieron ciertos puntos a trabajar que van en el tema de las fronteras, crimen organizado instalado en nuestras naciones, temas, por ejemplo, carcelarios. Y tenemos que avanzar en temas de legislación, donde los gobiernos queremos adelantarnos al crimen organizado, que no tiene leyes, no tiene fronteras.
El despliegue fue valorado por los parlamentarios. Tanto la diputada de la UDI, Constanza Juve, como su par de la DC, Jorge Díaz, destacaron el protagonismo de la agenda de seguridad y la suscripción de 5 acuerdos bilaterales, 3 con Paraguay y 2 con Uruguay.
Se lograron los dos objetivos y yo creo que fue bastante satisfactorio y muy provechoso estos días en Paraguay y Uruguay.
Bueno, es muy favorable que el presidente salga en busca de una agenda internacional que promueva un mayor crecimiento económico y también inversiones internacionales que puedan llegar al país.
La delegación empresarial también fue clave. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, señaló que la gestión de la moneda va por buen camino.
Entonces yo creo que esta alianza que está ocurriendo con los países vecinos, habló el presidente de las relaciones con Bolivia, con Perú, con Uruguay, con Argentina, bueno, y esta gira Paraguay-Uruguay nos hace mucho más fuerte. Y estos viajes sirven también para ponernos la camiseta roja de Chile, dejar atrás las diferencias políticas y volver a invertir y a crecer, ¿no?
En el corto plazo, el presidente volverá a salir del país para participar de los cambios de mando de Colombia y Perú. Además, Cancillería trabaja en una visita de Estado a Bolivia.
En Radiograma, todas las voces.
Un ciudadano dominicano murió tras ser acribillado al interior de una vivienda en la comuna de Independencia. En San Bernardo, un hombre en situación de calle fue asesinado luego de ser atacado con una piedra y un arma cortopunzante. Tenemos todos los detalles a esta hora con Javier Pardo.
La Fiscalía ECO junto a la Brigada de Homicidios de la PDI investigan el asesinato de un ciudadano dominicano de aproximadamente 40 años, quien murió tras ser atacado a balazos al interior de un domicilio en la comuna de Independencia. Esto luego de que cuatro sujetos llegaran en dos vehículos e ingresaran hasta el inmueble, donde efectuaron múltiples disparos contra la víctima, quien falleció en el lugar. Además, una segunda persona resultó herida por un impacto balístico en una de sus piernas y fue trasladado por personal SAMU hasta el Hospital San José, donde quedó fuera de riesgo vital. Preliminarmente, la Fiscalía maneja como principal hipótesis un posible sicariato o ajuste de cuentas, según señaló el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Gonzalo Gutiérrez.
Tenemos una víctima de nacionalidad dominicana, de unos 40 años de edad. Tendríamos una segunda víctima que está con un proyectil balístico en una de sus piernas. Pareciera ser un ajuste de cuentas, una especie de sicariato.
En otro hecho policial en la comuna de San Bernardo, un hombre de 60 años en situación de calle murió tras ser agredido con un objeto contundente y un arma cortopunzante en la intersección de las calles Yungay con Hierbas Buenas. De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía Metropolitana Occidente, la víctima de nacionalidad chilena y con antecedentes penales por delitos contra la propiedad, sostuvo una riña con otro hombre, quien primero lo golpeó con una piedra de grandes dimensiones y posteriormente lo atacó con un arma blanca, provocándole la muerte en el lugar. Según explicó el prefecto Waldrape Montcaete, la Policía de Investigaciones desplegó su unidad subacuática para buscar en un canal el arma cortopunzante y el objeto contundente que fueron arrojados por el agresor tras cometer el homicidio.
Logramos establecer que efectivamente el imputado, una vez que cometió el hecho ilícito y le da muerte a esta persona, arroja al canal que se encuentra a nuestra espalda el arma cortopunzante y el elemento contundente.
Por otra parte, Carabineros del OS9 logró la detención del presunto autor del homicidio del menor de 17 años, que fue baleado en la vía pública el pasado martes en la comuna de Lo Prado. Se trata del dueño de una barbería conocido como El Branco, quien mantenía antecedentes penales y que fue capturado en la comuna de Pudahuel, quedando en prisión preventiva por su presunta participación en el homicidio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Bien, agradecemos a nuestros auditores que se han puesto en contacto con la radio para contarnos de una situación, una emergencia que está ocurriendo a esta hora en la ruta que une Cabrero con Concepción. En esa dirección, desde Cabrero hacia Concepción, en la región del Biobío, se incendió un camión. Ya se ha apagado el fuego por parte de equipos de emergencia, pero continúan las labores de los equipos en ese lugar. Es aproximadamente en el kilómetro 41, en la pista derecha donde están trabajando. Mucha precaución a los conductores que vienen desde Cabrero hacia Concepción porque hay bastante neblina y eso no permite una buena visibilidad, especialmente allí en el kilómetro 41 donde ocurrió esta emergencia.
Faltan 8 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y hoy será formalizado el hombre imputado por el homicidio de un sujeto de 44 años, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de un vehículo, esto en la comuna de Concón. Tiene más detalles Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Este viernes el juzgado de garantía de Viña del Mar formalizará al imputado por el homicidio de un hombre de 44 años, ocurrido el miércoles en calle La Pinta, en la comuna de Concón. La víctima fue encontrada sin vida al interior de un vehículo, luego de salir gravemente herida desde un domicilio donde compartía con el imputado y otras personas. Las diligencias permitieron establecer que tras un altercado recibió 4 heridas con arma blanca que le provocaron una gran pérdida de sangre, lo que causó su muerte. El fiscal de turno regional de instrucción y flagrancia, Roberto de Paux, explicó que la investigación permitió reconstruir la dinámica del crimen, estableciendo que la agresión ocurrió al interior del domicilio donde la víctima compartía con el imputado y otros asistentes, momento en que fue atacado con un arma blanca.
En el interior de un domicilio ubicado en calle La Pinta, en la comuna de Concón, la víctima, quien se encontraba ingiriendo alcohol en compañía del imputado y otros sujetos, mantuvo un altercado con el imputado, quien sacó un arma blanca, procediendo a cometer a la víctima, ocasionándole diversas lesiones, particularmente en un brazo.
En esa línea, el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso de la Policía de Investigaciones, señaló que el trabajo y el análisis de las evidencias permitieron posicionar al imputado en el lugar, identificarlo como un hombre chileno de 34 años con antecedentes policiales y concretar su detención durante la madrugada.
Con estas pruebas y evidencias se logró posicionar al imputado en el sitio del suceso y posteriormente fue identificado como un hombre chileno de 34 años de edad con antecedentes policiales.
Tras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI y el Servicio Médico Legal para desarrollar las pericias. Con los antecedentes reunidos, el imputado enfrentará este viernes la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde el Ministerio Público solicitará las medidas cautelares correspondientes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Continuamos con la revisión de noticias. Le contamos de inmediato que un hombre fue asesinado a balazos cuando manejaba su vehículo en Concepción. El crimen es el número 39 en lo que va del año en la región del Biobío. Tenemos todos los detalles desde la zona con Camila Elso.
Se trata del crimen de un joven de 25 años, quien se desplazaba por calle Vicuña Maquena en su vehículo particular, un Hyundai Accent color gris, cuando fue abordado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en múltiples ocasiones. 2 disparos impactaron en la cabeza de la víctima, falleciendo en el lugar. Un vecino del céntrico sector relató que es habitual escuchar balazos.
Muchos balazos, no me acuerdo la hora, pero muchos balazos al frente de la casa y muchas discusiones con gente. Es habitual acá en el barrio.
El subprefecto Miguel Carrillo, de la Brigada de Homicidios de la PDI, se refirió al crimen con arma de fuego. Se trata del caso número 39, lo que va del año en la región del Biobío.
Durante las primeras indagatorias se estableció que el hombre circulaba en su vehículo particular, oportunidad en que fue abordado por sujetos desconocidos, quienes, premunidos con arma de fuego, le dispararon al móvil, causándole la muerte, para luego huir del lugar.
Hasta el lugar llegó el fiscal de análisis criminal, Felipe Calabrano.
Es una persona de acá de la zona y que tiene domicilio en la comuna de Hualpén. 25 años tiene, mayores antecedentes respecto de él no son materia de la investigación. Y le habrían disparado a lo menos en 2 ocasiones, 2 a 3 ocasiones en la cabeza desde el exterior del vehículo hacia el interior. Él se encontraba en el asiento del conductor cuando llegamos al lugar, incluso con el vehículo en marcha.
El director de Seguridad Pública del municipio de Concepción, César Bobadilla, se refirió al aumento de los casos de homicidio en la comuna.
No vamos a escatimar esfuerzos en lo que es materia de seguir patrullando, de seguir previniendo y, por cierto, coayudando. Es un tema preocupante, los últimos hechos graves que han ocurrido durante el año 2025. Levantamos la voz con la ocurrencia de homicidio. Y lo más grave de esto, independiente de la dinámica, independiente del fondo del homicidio, es que estos homicidios están ocurriendo en la vía pública principalmente y el instrumento más usado es el arma de fuego. Por lo tanto, eso genera impacto, eso genera miedo y genera temor en la población.
Se investiga el ajuste de cuentas. Según antecedentes que maneja Bio Bio, la víctima era un hombre con prontuario policial por los delitos de apremios ilegítimos, hurtos y daños, pero además fue formalizado por porte ilegal de arma de fuego y municiones. Tenía una medida cautelar de arresto domiciliario parcial, la que fue infringida cuando lo mataron.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
Y un hombre quedó en prisión preventiva en Chiloé acusado de agredir a su expareja para petarse en una vivienda con su hijo de 4 años en brazos y un machete de 75 centímetros para luego enfrentarse a carabineros, esto en Achao. Tiene más detalles Hans Barrus.
El procedimiento comenzó cuando la víctima, una mujer de 21 años, denunció la agresión en la subcomisaría de Achao. Carabineros la acompañó al domicilio, donde el imputado fue encontrado con el menor y el arma blanca. Según la fiscalía, el niño fue entregado al ingreso del personal policial y luego el sujeto puso resistencia, fue reducido y lesionó a dos funcionarios. La directora regional del Cernameg en Los Lagos, Francisca Pérez, rechazó el hecho y confirmó que se activaron los apoyos psicológicos y legales para la víctima y su familia.
Condenamos el acto de violencia vivido por una mujer y su pequeño hijo. Ningún contexto justifica las diversas manifestaciones de violencia de género, ni tampoco, por supuesto, la vulneración extrema de los derechos de niños y niñas. Queremos ser enfáticos, la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad pública y no un asunto privado.
El menor no presentó lesiones y quedó al cuidado de un familiar. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva al considerar que el imputado es un peligro para las víctimas y también la sociedad. Por ello, el tribunal fijó 90 días de investigación y ordenó su ingreso al Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad de Castro, en Chiloé. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio, investigamos.
Para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de AACH, el cuidado que...